situación económica que está de aquella manera y nosotros desde luego queremos analizarla con gente experta, con gente que sabe, como el histórico periodista económico, analista de Grupo Noticias, Xavier Aja. ¿Qué tal, Xavier? Egunon.
Pues Egunon, lo que pasa es que lo histórico no sé cómo suena bien de viejo, pero bueno, aparte de eso, bien.
Lo he dicho con connotaciones positivas. Y economista, profesor de Deusto Business School, Máximo Cermeli. Máximo, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Chema.
Bueno, estamos pendientes de la confirmación de esa subida anunciada en el IPC del mes de agosto. Lo sabremos hoy. El INE avanzó hace ya 15 días que el mes pasado la inflación repuntó 3 décimas al 2,6% interanual por el encarecimiento todos los carburantes. Todo apunta, empiezo, Xavier, contigo, a que esa subida se va a confirmar con el gasóleo y gasolina a precios ahora mismo muy elevados y el precio de los alimentos, que en muchos casos también, muchos productos, no baja.
Y especialmente en el precio de los alimentos, que la subida es absolutamente brutal. Estamos hablando de incrementos de más de 2 dígitos y lo que la gente no valora en su justa medida es que los alimentos es la base fundamental de la compra de la gente menos pudiente económicamente, claro. Por lo cual sufre muchísimo más. O sea, las clases trabajadoras del Estado español le están pasando francamente mal, porque hay 3 elementos que se le han juntado en estos momentos: la subida de la comida, que es que de eso lo puedes prescindir, el transporte cuando tienes que tirar de automóvil, y bueno, no tengo que recordar, todo el mundo está diciendo vaya usted en transporte público, mire lo que está pasando en los metros, lo que está pasando con los trenes, la mitad de los aviones. Transporte público sí, cuando se puede, pero es que aquí transporte público, y tanto lo sabe en el caso del Estado español, y lo sabe que pasan por Madrid, el resto está como está, o sea que menos historias. Y el tercer factor que está incidiendo muchísimo es la subida de los tipos de interés en las hipotecas.
Claro.
Y hay un dato absolutamente demoledor. Según los últimos datos del INE y del Banco de España, hay 3,9 millones de hogares en España que están pagando una hipoteca, y de ellos el 67%, o sea, 2 de cada 3, es variable. Con lo cual, las subidas, por ejemplo, bueno, en agosto, con la subida de julio del Euribor, que se ha puesto por encima del 4%, una hipoteca media de 120.000 euros a 20, 25 años, no recuerdo ahora cuál es la cifra exacta, se ha encarecido, los que han renovado en agosto, 280 euros. Quita 280 euros todos los meses de la cesta de la compra o de tus cosas. Con lo cual, no ayuda a la economía, porque es un dinero cautivo que va a la banca. Y bueno, ya hablaremos luego de los beneficios de algunos.
Vamos a intentar explicar a los oyentes, Máximo. Bueno, lo hemos hecho muchas veces, una vez más. ¿Por qué no baja la inflación? ¿Qué pasa?
Bueno, la inflación no baja porque, además, mira, en estos días estamos viviendo otros factores que son los factores del cambio climático, que es interesante tener en cuenta. Es decir, por un lado está todo lo que son los mercados internacionales, es decir, la demanda y la oferta, lo que se está negociando en todo el mundo, pero está el cambio climático, que desde luego no ayuda a que remitan los precios, sobre todo de las materias primas. Fíjate, un dato curioso que además comentamos antes de verano, que es que, por ejemplo, en India ha habido durante el verano unos cuantos monzones que lo que han hecho ha sido hacer que India decidiera en el mes de julio dejar de exportar arroz al resto del mundo. Y India exporta el 40% del arroz. Eso ahora no lo vemos, pero en unos meses, cuando de repente muchos dirán, oye, el arroz, como el aceite de oliva ahora, ha crecido, ¿qué está pasando? Pues eso es un factor debido no solo al mercado internacional, sino que, por ejemplo, a lo que es el cambio climático. ¿Cómo está cambiando? Ayer veíamos imágenes de Navarra, ¿no? La cosecha del aceite, de las aceitunas, mucho producto de kilómetro cero que estamos echando a perder debido a que hay o calor extremo o frío extremo o lluvia o granizado que estamos viendo. Entonces hay múltiples factores que están empujando, y luego todo el contexto internacional, que como sabemos está Rusia, está realmente, bueno, Ucrania, mejor dicho, la invasión de Rusia, y todos los demás factores que estamos viendo, y luego algunos otros contextos que nos pillan un poco más lejos, o factores que nos pillan un poco más lejos, pero que también sufrimos aquí. Por ejemplo, la huelga de los trabajadores de Chevron en Australia sobre el tema del gas, que parece ser una noticia sin más, que está pasando en Australia y que está pasando en el sector del gas en otra parte del mundo. No, el problema es que si en Australia dejan de vender el gas y los de Asia vienen a comprarle en Europa, pues lo que harán será hacer encarecer, o mejor dicho, hacer crecer la demanda de gas licuado aquí en Europa, y probablemente tendremos también un precio del gas durante los próximos meses de invierno que vienen más alto debido a esta huelga que ahora mismo se está dando en Australia. Fíjate la interconexión y el cambio climático que tenemos.
Toda la tormenta perfecta.
Un dato respecto a lo que ha dicho, es que lo he mirado. El arroz del verano pasado a este verano ha subido ya un 20%. Punto.
Un 20%.
¿Qué pasa? A ver, con... a quién le ha subido el salario el 20% o los ingresos. Bueno, algunos, pero luego hablamos de quién está ganando dinero.
Voy por ahí, Xavier, si te parece. ¿Qué pasa con el aceite de oliva? Porque evidentemente la sequía, etcétera, eso hace mella en el precio. Pero yo, por ejemplo, he leído que hay un fondo de capital riesgo que se llama Beca Finance, que se está haciendo de oro con esta subida del aceite de oliva a unos 10 euros el litro en algunos supermercados.
Bueno, pasan dos cosas. Primero, España es el mayor productor de aceite de oliva del mundo. Y en el caso del Estado español, la sequía de los últimos meses ha sido tan brutal que la cosecha se ha reducido. Eso por un lado. Segundo, España es el primer productor, pero el primer comercializador es Italia. En Italia venden su aceite, el aceite de otros, y sobre todo empresas anglosajones lo venden con contratos anuales, no a contratos a 3 meses o 6 meses como pasa en España, porque como teníamos el mercado aquí al lado, pues la gente no se preocupaba, sobre todo las grandes superficies, en comprar aceite a precio fijado ante 12 meses. Claro, en este momento se está dando la paradoja que tú estás en Madrid o en Bilbao comprando el aceite de oliva, bueno, el virgen extra, vamos a decirlo todo, a 10 euros y lo estás comprando, amigos míos, lo están comprando en el Reino Unido a 5, 5,50 o 6 euros, mucho más barato que aquí.
Esa gran diferencia, ¿no? Que la gente dice, ¿qué
también,
pasa?
También es cierto que en los países anglosajones, por decir unos, hay unas alternativas que no se contemplan. Allí si tienen que freír unos huevos, en vez de aceite de oliva usan mantequilla, que es tradicional, y no pasa nada. Aquí no, y entonces la elasticidad no es la misma a la hora de la demanda.
Evidentemente, pero claro, condiciones climáticas influyen, por supuesto. No, pero
muchísimo.
Pero hay intereses privados también.
Sí, a ver, que lo que decías tú, que hay fondos de inversión. Es que realmente ya el precio de las materias primas no está determinado por la demanda y la oferta. Está determinado por un grande fondo que de repente entra, compra todas las cantías o lo que tendría que, con los futuros. Es decir,
con futuros.
Lo que se va a producir la próxima cosecha y automáticamente es el que establece los precios de las cosas. No es como una gran superficie online que vende productos que, como dicen algunos comerciantes de pequeño comercio, dice al final, cuando desapareceremos nosotros, el precio lo determinarán estas plataformas. Entonces estamos hablando de grandes de lo que son grandes fondos de inversiones, bueno, como la noticia que hemos escuchado en estos días de Telefónica, del Esoadí, grande dinero detenido por, incluso en algunos casos, estados o por grandes multinacionales que lo que están haciendo es comprar. Entonces ahí ya se descarrila, ya no tenemos ya tema de demanda y oferta, pero si a esto le sumas todos los factores que hemos dicho, pues ahí tienes el cóctel perfecto, ¿no? La tempesta perfecta de los precios que no dejan de parar.
¿Y los carburantes?
Bueno, es Javier, que aquí vamos a contar otra historia que tiene
porque han subido este verano.
Está volviendo a subir el precio del petróleo, del crudo, se ha disparado en los últimos meses por una sencilla razón, porque es que los grandes productores de petróleo, y que nadie se equivoque, son tres los que cortan el bacalao, con más de 10, 11 millones de barriles diarios de producción, que son, por este orden, Estados Unidos, Arabia Saudí y Rusia, han decidido reducir la producción un 4%, unos más que otros. Claro, en el momento que reduces la producción un 4%, empieza a haber tensiones en los precios, sobre todo porque la demanda había empezado a repuntar, sobre todo en el verano en septentrional. La gente se mueve de vacaciones, con lo cual el incremento de los desplazamientos hace una mayor demanda, y se ha producido otro efecto importante en Europa de mayor demanda de combustibles. Es que además se ha hecho tanto calor que los aires acondicionados se han disparado. Eso genera una tensión sobre el consumo eléctrico. El consumo eléctrico, todo el mundo sabe que piensa que se hace con el sol y el viento, pues no. Todavía más de la mitad se hace con quemando combustibles fósiles, sobre todo en Europa. Ya no digo el carbón de Polonia o Alemania, pero también el gas y demás. Y está produciendo una tensión en los precios de la gasolina, resultado a 1,7 euros y todavía repuntando. Pero no nos engañemos. Aquí, con la excusa de Ucrania, se están forrando algunos. Y voy a dar tres datos que la gente tiene que ser consciente. El año pasado, las petroleras han obtenido el mayor beneficio de toda su historia. Las siete grandes ganaron 208.828 millones de euros netos, que es su récord histórico, 92.000 millones más que el año anterior. Para acercarlo un poquito, en España, Repsol el año pasado ganó 4.251 millones, el 70% más. Fabricantes de coches. Ah, no, es que no hay chips. Señores, no hay chips, no. Los fabricantes de coches están en máximos históricos de beneficios y con retornos del 10%, cosa que no habían visto en los últimos 30 años. Con una subida del 40% de los automóviles. Venden menos, pero están vendiendo muchísimos más caros. Y con todo el respeto, y esto es una sospecha mía, los cárteles existen, ¿eh? La Unión Europea ha sancionado a 20 y tantos sectores durante los últimos 20 años, pero no pasa nada, ¿eh? Como lo hacen todos, lo sancionan, le meten una multa X, aunque sea 100 millones, como ganan 1.000, les da exactamente igual, pero siguen. Yo no me puedo creer que todos los automóviles hayan subido un 40%. Por decir cosas, en estos momentos tú quieres comprar un híbrido enchufable y ves Citroën y BMW con 3.000 euros de diferencia y hablando de precios de 50.000, dices, ¿qué pasa? Ahora un Citroën vale lo mismo que un BMW, con todo respeto para Citroën. Señores, que esto no funciona así, ¿eh? Y la banca, exactamente igual. O sea que, con la excusa de Ucrania, hay gente que está en máximos históricos de beneficios. Por favor.
Mira, fíjate, Xavier, ahora que lo dices, hay entidades financieras españolas, no vamos a dar nombres, que en otros países europeos están ofreciendo por una cuenta corriente sin ningún tipo de vinculación un 4%. Y si tienes algo de depósito, un 5%. Y en España, cero. Pues es que este es lo que dice Xavier. O sea, realmente que hay carteles. Bueno, el cartel más grande, lo acabas de comentar tú, Xavier, es el petróleo. O sea, yo cuando lo explico en los cursos de microeconomía que no debería de haber carteles para no falsear los precios de mercado, pues qué cartel más grande que el cartel de los países productores de petróleo, además consentido por todo lo que es el panorama global. Estamos dejando a unos países hacer subir o bajar el precio en función de que si recortan o menos la producción de petróleo. Y todos esperábamos, como decía Xavier, que después de las vacaciones el precio del barril del petróleo iba a reducirse un poco. ¿Por qué? Porque se iban a dejar las restricciones y, sin embargo, nos han anunciado Rusia, Arabia Saudí, los tres grandes países, que no, que van a seguir recortando producción hasta final de año. Con lo cual, estas tensiones en el precio del petróleo, es decir, el 1,80, 1,78 que tenemos en la gasolina, probablemente subirá un poco más. Hoy mismo están $91 ya y cada día va rompiendo barreras y seguramente tendremos de aquí a diciembre un precio del barril petróleo que seguirá siendo más alto. Es decir, que con la gasolina, ojo, que vamos a tener otros meses de tensión. Por eso que hay múltiples factores que lo que no hacen es hacer que se suavice esta famosa inflación. Es decir, la inflación subyacente parece ser que va remitiendo, pero lentamente, y esto lentamente es debido a que hay múltiples factores, algunos que son naturales, otros que son artificiales o incluso buscados por estos carteles, que lo que están haciendo es hacer que esta inflación, pues parece que se va a quedar, la inflación pegajosa, como decíamos antes de verano, que se va a quedar ahí, ¿no?, para los próximos meses.
Entiendo que los gobiernos de los estados aquí poco pueden hacer.
Bueno, hay una cosa que sí es cierto, se podría hacer más, pero en el grado de liberalización de los servicios, la verdad es que el mundo entero, y esto no es una cuestión ideológica, es la constatación de un hecho real, se está quedando los grandes medios de producción en manos de cada vez menos gente. Uh-huh. Y esta menos gente tiende al oligopolio, que es el sentimiento natural, y después al monopolio. No hay más que ver lo que ha pasado en telefonía, en los grandes comunicadores y tal. El grupo Meta, que empezó siendo solo una cosilla, pues esa cosilla del grupo Meta empieza a ser Instagram, empieza a ser casi todos los elementos de digital, menos Twitter, que lo lleva el señor Elon Musk, que es muy particular y tal. Sí. Esta concentración lo que tiende es, entro en el mercado, tiro precios, me quedo con el mercado y luego yo fijo los precios del mercado porque no hay mucha alternativa. Mírese lo que está pasando en el Estado español, lo acaba de decir Máximo con el tema de la banca. Han quedado cuatro bancos, como decía mi abuelo, perro no muerde a perro, y en estos momentos no están remunerando las cuentas y tal, porque no lo necesitan, como nadie protesta, no tienes alternativa y tal, cuando en Europa, con los tipos de interés ya por encima del 4%, no es normal que te den el cero, porque el dinero hasta ahora era un elemento importante. Pero claro, como creamos dinero de la nada con la crisis de 2007, pues lo que se ha dicho toda la teoría económica, que es verdad, si tú das a la maquinita a hacer billetes, si los billetes no son respaldados por economía real, pues al final acabas generando inflación y esto no tiene vuelta de hoja.
La pérdida de poder adquisitivo, consecuencia de todo esto en nuestra economía doméstica, en nuestra economía diaria, en la economía familiar. Tenemos un reciente estudio del gobierno vasco que dice que Euskadi registra en estos momentos la tasa de pobreza más baja de la última década, pero también nos dice ese estudio que aumentan las personas que no pueden afrontar gastos imprevistos. Es decir, bueno, tiras más o menos bien, mes a mes, con tu trabajo, con tu sueldo, pero un gasto imprevisto, se te estropea el coche, se te estropea un electrodoméstico, la lavadora, y ya toda tu economía se va para abajo como un castillo de naipes. Estamos en el límite.
De ahí que otro dato interesante que hemos visto y hemos detectado en la economía es la retirada de ahorros. Es decir, los ahorros que había el verano pasado y los ahorros que hay ahora se han reducido en unos 20.000 millones, que se dice pronto, pero eso es mucho dinero. Es decir, 20.000 millones son todos los ahorros que desde los bancos, las entidades financieras, se han retirado. Por múltiples factores. Esto que estás diciendo tú, hay que hacer frente a un gasto inesperado. Entonces, bueno, el crédito al consumo también se ha visto que ha crecido. Y ojo, cuando te endeudas con un crédito al consumo, tienes que ver todos los detalles de tu crédito, es decir, porque al final acaba revolviéndose en contra y al final no te ayuda tanto porque tienes que volver a pagar la deuda, los intereses, y eso es terrible, ¿no? Entonces, bueno, tipos de intereses, bueno, y las propias hipotecas, muchos para pagar, hacer frente a la subida que decía antes Xavier, de las hipotecas de 250 a 280 euros, lo que están haciendo es tirar de ahorros, es decir, cojo los ahorros y en lugar de irme de vacaciones, que el mismo estudio que mencionabas tú dice que solo un 13%, hay un 13% de hogares en Euskadi que realmente no pueden irse de vacaciones, pues realmente lo que están haciendo es poner prioridades. Y la prioridad ahora mismo es la casa, pagar la hipoteca y darle la vuelta al cole, que no hemos mencionado tampoco, unos 500 euros por cada niño o por cada niña. Y esto implica un gasto sobre todo de libros. Fíjate que han crecido muchísimo. Y dice, ¿por qué han crecido sobre todo los libros digitales? Cuando realmente no ha habido grandes incrementos ahí. Y no, resulta que sube. Entonces, bueno, es que hay factores que sí y otras cosas que son inexplicables. O más bien que es como cuando hay un baile, todo empiezan a bailar, ¿no? Es decir, hay una música de fondo y hay quien bala porque hay música y otros que balan y dicen, oye, están balando los demás, balo yo también. Entonces hay muchos factores que tenemos que explicar.
La vivienda, Xavier, inasumible para sí, no sé, para una pareja.
Esto debería ser un problema prioritario en la sociedad por una sencilla razón, no por la vivienda en sí, porque la carestía de la vivienda está impidiendo un tema que es clave, que es la independencia de los jóvenes a una edad normal. O sea, si una carrera dura 5 años con el máster, ponte 6, a los 24 años cualquier chaval se tendría que poder ir de casa. En estos momentos no puede, porque obviamente no puede asumir la adquisición de un piso, pero es que tampoco puede asumir los alquileres. O sea, ya es que estamos llegando a niveles de compartir pisos pagando 500 euros por una habitación. Es que esto es absolutamente de locos con el nivel salarial que hay. ¿Qué problema produce esto adicionalmente? Que como la gente joven no se puede independizar hasta los 30 años y de esa manera la natalidad ha caído en picado. La gente dice, igual estamos buscando por qué hay exceso de población en el mundo. Pues igual hay exceso de población en el mundo, que no lo discuto, por supuesto, que es uno de los grandes problemas del orbe. Pero es que en el País Vasco el tema es absolutamente brutal. Y yo vuelvo a decir una anécdota. Es tan brutal que hemos pasado de 45.000 niños nacidos el último año que, por ejemplo, un club vizcaíno ganó la Liga, el año 83, a menos de 12.000 ahora. 45-12. Si algún club de fútbol quiere vivir de su cantera, lo va a tener complicado los próximos años con el descenso brutal de natalidad.
Es un buen baremo, sí.
O va a haber más posibilidad para los que nacen en estos años, ¿no?, de poder jugar en la cantera.
También.
Hay que mirarlo
visto de otro modo, sí.
Fíjate, porque hay un dato curioso, ¿no? Lo decíamos tú, o sea, realmente la situación, el panorama macroeconómico que luego baja en nuestra realidad con las cosas que hemos dicho, es negativo. Es decir, si tú miras ahora mismo los datos, está Alemania en una situación de recesión, de las que está medio saliendo, medio entrando. China, que está cayéndose en picado porque realmente tienen un crecimiento que nega. Pero aún así, luego, o el otro día, ayer, salían datos de la Unión Europea que lo que está haciendo las previsiones para el área del euro y dice que estamos ya inmersos en una estanflación que muchas veces hemos mencionado, es decir, estancamiento económico y elevada inflación. Y sin embargo, fíjate, en España, o antes decías tú en Euskadi, el caso del tema de la pobreza, pues vivimos, parece, en un entorno privilegiado. Hombre, ¿hasta cuándo, yo te diría, como no, como los latinos, el cusque tandem, realmente tendremos esta protección? Porque de momento, bueno, esto nos tenemos que alegrar, es decir, es el punto positivo de esta tertulia hoy, que en España, en Euskadi, tenemos un entorno ahora mismo, cuando todo lo que nos rodea no va absolutamente bien, pues que es privilegiado. Entonces, bueno, o sea, tenemos que cuidar a que esto al final se acabará contagiando y que se contagie cuanto menos posible. Eso es un dato interesante que yo creo que tenemos que, desde las instituciones públicas, que tenemos que cuidar. Es decir, ya que sabemos lo que viene, pues ojo con que nos contagiemos menos. Es como la pandemia, ¿no? Tener precauciones.
La subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo, ¿está funcionando?
A ver, punto uno. Si el objetivo es fijar la inflación en el 2%, que es el más o menos la horquilla que quieren los bancos centrales, pues obviamente no. Pero llevamos 9 subidas consecutivas de tipo de interés. Estaba en el 2022, en julio, estaba en el 0,5% y estamos ya por encima del 4%. Yo creo que en septiembre no lo van a hacer, pues están asustados de la parada que hay ahora, pero en octubre todavía podía haber un cierto repunte de los tipos de interés porque está en la inflación en Europa. En Europa, curiosamente, está más alta que en el Estado español. Estamos hablando del 5,6% en la Unión Europea. Es complicadito. Pero es que la inflación, vuelvo a insistir, la factura, la deuda inmensa generada con la crisis de 2007, que no se ha pagado, hay que diluirla. ¿Cómo se diluye? Se ha diluido toda la historia. La gente que repase un poquito la historia de los últimos 200 años, desde que existe el capitalismo que conocemos ahora. Si esto no tiene vuelta de hoja. Entonces yo creo que la inflación ha venido para quedarse una temporada larga. También confío en que con este cierto parón económico que se está produciendo se empiece a controlar, pero vuelvo a lo mismo con el tema del automóvil. Si vendiendo menos coches subes los precios, lo que no está escrito en los libros, un 40% en 2 años y tal, y ganan más dinero que nunca, ¿por qué vamos a parar la historia? O sea, nadie limita sus beneficios de forma voluntaria.
Y estoy de acuerdo con Xavier que realmente el Banco Central Europeo ahora en la reunión de esta semana, bueno, no va a reducirlo. O sea, realmente los tipos de interés se van a quedar ahí y no va a haber más subidas. Ahora, lo de reducir es palabra mayor. O sea, es decir, hablaremos de reducción de los tipos seguramente el año que viene. Pero de momento, que deje de subir en septiembre y que probablemente en octubre haya otra pequeña subida, eso es el escenario más probable. Y eso que lleva que además hay, como decía Xavier, una inercia en la propia economía, la economía europea, que tiene una inflación que es más del doble que la inflación que ahora mismo tiene España. Entonces el problema que tenemos es que las decisiones al final, como se toman con los datos europeos de promedio, es decir, repito, creo que lo hemos dicho ya otra vez, como una comunidad de vecino, y en una comunidad de vecino las decisiones se toman a mayoría, y la mayoría ahora mismo lo está pasando mal, es decir, la inflación está muy elevada, sin embargo en el Estado, en España, no está tan elevada, entonces las decisiones probablemente serán de que en octubre vuelvan a subir los tipos de interés, y eso cómo nos afecta a nosotros negativamente, porque es como que estás cumpliendo, es como en casa que tienes dos hijos, uno que estudia y otro que no estudia, y el que estudia está penalizado porque no estudia, porque los padres le echan los bronca a los dos. Entonces, estamos realmente hablando de un problema de competitividad que se va mermando debido a unas decisiones europeas que realmente tienen un nivel de inflación que es por encima. Ojo, España históricamente siempre había tenido un nivel de desempleo, un nivel de inflación por encima de los países europeos.
Ahora no.
Con el desempleo quizás sí, pero con la inflación ahora no. Y es, lo que nos surge ahora mismo es la inflación y las decisiones del Banco Central Europeo.
Y que no se nos olvide un dato. Alemania o Holanda, por decir que son un poco la cabeza visible de Europa en estos momentos, el nivel de deuda que tienen no es comparable con el de España. España es demencial. Y este nivel demencial de deuda significa que hay que seguir pagando la deuda con subida de tipos de interés. Para empezar, haciendo lo mismo, tienes que dedicar X millones más, miles de millones más a pagar la deuda. Claro, los países endeudados lo están pasando complicadito en estos momentos y tal. Y bueno, ya veremos a ver.
Quiero ir por ahí, porque he leído un titular que dice que a pesar del aumento de la deuda pública, España no tiene problemas para financiarse.
No, en estos momentos, ¿cómo va a tener problemas si estás bajo el paraguas de la Unión Europea y el que le da la maquinita del dinero? Porque antes, es que tendríamos, nos alejaríamos mucho de lo que es el debate de hoy, pero es que desde 2007, la economía, bueno, 2007 no antes, pero ya la sublimación de todo fue en la crisis de 2007.
Sí.
Es que la economía financiera es como 10 o 20 veces la economía real, entonces tiene su vida propia y está condicionando al que hace las patatas, perdón, al que hace, al que cultiva las patatas, al que hace los coches, al que trabaja en el textil. Claro, es que esto es de locos, es de locos. Y como el mundo lo manejan los que tienen la economía financiera, porque es el dinero, pues seguiremos así los próximos años, salvo una revolución que no veo a corto plazo.
Y otro tema importante es que como los bancos no pagan los famosos depósitos, lo que están haciendo muchos es sacar este dinero o para amortizar deudas, lo que decíamos, o para ir a comprar la letra del tesoro, que es nada más que darle más leña al fuego de la deuda pública. Es decir, como al final todos los españoles compran la letra del tesoro, pues eso da más leña para que la deuda vaya creciendo. Entonces estamos hablando también de este tema.
Un dato fundamental. Esto está provocado desde Europa, porque una de las críticas que hacían los prestamistas a España es que la deuda española estaba en manos de extranjeros y que los españoles no corríamos más riesgo del de país. No, ahora los españoles nos estamos comiendo nuestra propia deuda comprando letras del tesoro, que no está mal, eso lo hace Japón y lo hace Italia, pero tenemos otro problema, que claro, si estamos comprando nuestras propias letras, porque por eso nos remuneran los bancos, para que desvíes a las letras del tesoro. Primero, te da más comisiones, y segundo, el dueño de la deuda, o parte de la deuda, lo tienes tú, con lo cual los prestamistas de fuera están encantados de la vida.
Bueno, de hecho hay un titular: el fenómeno de las letras recorre Europa, belgas, italianos y españoles se lanzan a comprar deuda pública.
Claro, porque como no hay depósitos que se remuneran, repito, ese es un tema. Parece ser que el hecho de que los bancos no estén pagando los depósitos le viene bien al gobierno para que se pueda endeudar más, ¿no? O sea, lo lanzo ahí, pero no es ningún tipo de hipótesis loca. Es decir, realmente el hecho que estemos viendo esta situación, pues está generando este fenómeno donde el problema, ¿cuál es? Lo decía Xavier, que nos vamos a endeudar, y cuando te endeudas tienes que pagar los intereses, entonces dejas de hacer otras cosas, porque
puede,
solo por los intereses...
¿Puede pinchar esa burbuja de la deuda pública?
Pues... Es que si pincha lo tenemos muy complicado. O sea, claro que puede pinchar, pero claro, pero no queremos, algunos no querríamos volver a pasar por un 2007 o 1929.
Claro, con los recortes, etcétera, etcétera.
Sí, no, a ver, y además Europa ha puesto las manos adelante esta primavera. Ha dicho que si va a haber austeridad, como hubo en 2008, 2009, después de la famosa crisis del 2008, pues será selectiva, ¿no? Ha dicho que se mirará cada estado y cada país y cada situación económica. Dicho de otra forma, el nivel de déficit, de deuda y las medidas que se están poniendo en marcha, y no se va a aplicar una medida que sea igual para todos, como se hizo hace 10 años, equivocándonos y llevándonos a una, bueno, deflación o una caída otra vez en 2011 en otra crisis. Entonces, bueno, hemos aprendido algo,
eso.
Pero eso sí hemos
aprendido. Otra parte positiva, hemos aprendido algo en 2007, no creo que se vuelva a subir los tipos de interés ahora de una manera desaforada, porque tú sí que paras otra vez la economía y vuelves a llegar a una crisis importante, y bueno, pues ahí vamos a estar jugando este equilibrio inestable, pero vuelvo a insistir. Que mire la gente lo que están ganando las energéticas, las automovilísticas, ya no digo las tecnológicas, que mire los beneficios, los que hacen públicos. La mayoría están en récord históricos. Joder, pues con la situación económica y la gente complicada que estemos en récord históricos, yo me lo pensaría dos veces.
Y como conclusión a los oyentes, ¿qué les decimos? ¿Vamos a seguir con esta inflación, con este IPC, con esta situación, o la cosa va a mejorar un poco?
Yo creo que a corto plazo no. La inflación vamos a seguir a corto y a medio plazo, porque es que el volumen ingente de fondos que se invirtieron en 2007 y tal, es que no tiene parangón en la historia, vamos. Entonces eso hay que pagarlo y hay que devaluarlo, sobre todo, porque es muy complicado. Pues 100.000 millones y lo devalúas al 4% anual durante 10 años y tal, ya son menos millones que si se mantiene al cero. Entonces vamos a seguir. La parte positiva, que hemos aprendido que la gente se le aprieta, pero no se le acaba de ahogar. Yo creo que hemos aprendido en 2007 de no ahogar, porque lo que se trata es de que paguen.
La resiliencia, ¿no? O sea, es decir, que hemos aprendido a ser más resilientes y de alguna forma eso, decir que lanzar un mensaje esperanzador, es decir, que esta inflación está lanzando señales lentamente de que va a desaparecer. Entonces, desaparecerá y también por este entorno económico que tenemos, que por inercia determinará la caída de esta inflación. ¿Que por qué pasaremos? Pasaremos por una ralentización. Ahora bien, como nosotros estamos viendo en un momento positivo en España y en Euskadi, pues bueno, eso quizás llegará en 2024, a principio de 2024, pero ojo que las señales de toda forma es que irán mejorando, es decir, que los precios irán cayendo.
El turismo ha ido muy bien. España, la Unión Europea, esta misma semana, hace unos días, acaba de decir que eleva las previsiones a más del 2% de crecimiento económico, tres décimas más, que son mucho más altas que el 0% de Alemania, en el mejor de los casos. El problema es que en Euskadi exactamente nuestras empresas, y estuve hablando ayer con varias de ellas, están viendo cómo se luce la cartera de pedidos con nuestra dependencia. Somos proveedores de otros, básicamente de Alemania, sobre todo muy ligado al sector del automóvil. Y es que no acabo de entender la cruzada antiautomóvil de un país como Euskadi, con el 20% de su PIB depende del automóvil. Nuestras fábricas, las únicas que tenemos, con excepciones y tal, están ligadas con el sector de la automoción y el acero. Bueno, yo llevo diciendo aquí varias veces que lo de pegarse un tiro en el pie en Europa y en algunos otros sitios estamos siendo maestros. Y acabo con este tema. Europa solo es el 8,5% de la contaminación mundial, ¿eh?
Pues análisis detallado, pormenorizado, la situación económica en manos de Xavier Ángel, de Máximo Cermelli, no están las soluciones. Eso ya está en manos de otros poderes fácticos. Ellos lo que han hecho es contarnos la realidad y cómo pueden venir también los próximos meses en lo económico. Máximo, Xavier, como siempre, un placer.
A vosotros.
Es que ricasco.